¿Qué tal? ¿Cómo estamos? La música que nos adentra en el mundo de la movilidad, aquí en Luz de Cruce. Bienvenidos. ¿Todo bien por ahí? Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Nueve 2.0 y dispositivos móviles. Todo en marcha, comienza una semana, comienza el verano y por tanto eso quiere decir que tenemos que estar más positivos, ¿no? Más felices, más contentos, más divertidos, ¿eh? Por esto del calorcito, que nos anime un poquito. Y por supuesto ya que dentro de poco nos llevaremos mascarilla por la calle. Bueno, esperemos que todo esto cambie de una vez por todas. Pues bienvenidos a Luz de Cruce. Hoy hemos sabido que el fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ha remitido, hoy mismo además, un oficio a todas las policías urbanas de tráfico, las policías locales de España, para que intensifiquen los controles de alcohol y drogas. Y uno puede decir, bueno, pues esto es lo normal, ¿no? Es lo habitual. ¿Para quién? Para los usuarios de vehículos de movilidad personal. Es decir, para aquellos que llevan patinetes eléctricos y también ciclistas que circulan por las ciudades. Hablamos de controles de alcohol y drogas. Yo añadiría uno más, el de velocidad, porque en algunos casos, por los carriles bici, carriles también de patinetes, pues la velocidad es excesiva, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, lo que pide por lo menos es control de alcohol y drogas. Dentro de poco empezaremos a ver esos controles en las diferentes ciudades. No sabemos si aquí en Valencia también lo llevará a cabo. En cualquier caso, Araucano, el concejal de tráfico, quizá haga mención en algún momento si se va a llevar a cabo o no este asunto. El fiscal de sala coordinador de seguridad vial, apuesta por obligar a contratar un seguro a todos aquellos usuarios de este tipo de vehículos. Y dice que se están produciendo situaciones conflictivas en las grandes ciudades. Menos mal, ya se ha dado cuenta. Porque muchas grandes y además con fallecidos de los propios patinadores. Bueno, no se respetan las señales. Así de claro lo ha dicho el fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas. De esto hablaremos en un ratito con nuestro experto en seguridad vial, el profesor Juan Barberá. Estará con nosotros también María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial y hablaremos de un paquete de movilidad profesional. Hablaremos de los transportistas. Y estará también David de Diego con la Fórmula 1, con Verstappen y por supuesto con Víctor Seara, nuestro experto en Fórmula 1, para ver un poco qué es lo que ocurría este fin de semana dentro del mundo de las cuatro ruedas, porque en las dos ya sabemos cómo ha cantado todo. Pues si les parece, vamos con el banderazo de salida, vamos con el tema principal del día. Normalmente la audiencia, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, nos envía todos los viernes a la prensa los procedimientos, los señalamientos que llaman, para esa semana. A nivel penal, eso sí, a nivel penal. Bueno, pues les puedo decir que, bueno, si yo ahora preguntara, la mayoría de los señalamientos, ¿por qué? ¿Por qué causas son? Muchos de ustedes dirán, hombre, pues seguramente por tema drogas, ¿no? Obviamente, agresiones, drogas... Bueno, pues quizá lo primero más, ¿no? El hecho de las agresiones. Pero no cualquier tipo de agresión, sino agresión sexual. Hablamos de, fíjense, de 13 o 12, mejor dicho, procedimientos que se van a llevar a cabo en Valencia y Alicante durante esta semana. 7 tienen relación con estos hechos. Por ejemplo, hoy mismo, juzgan a un hombre acusado de violar a su expareja sentimental cuando quedaron para devolverle enseres que aún conservaba ella. La Fiscalía, hoy también, la Fiscalía solicita una pena de 12 años de prisión para un hombre que se acusa de violar a una menor que tenía 14 años cuando ocurrieron los hechos. Eso hoy también, ¿eh? Mañana, juzgado un hombre de 51 años acusado de abusar sexualmente de otro y con una discapacidad física y psíquica. Mañana, piden 5 años de prisión para un hombre acusado de violar a una mujer que le invitaba a comer periódicamente. El miércoles, juzgan a un hombre y a una mujer acusados de captar a chicas jóvenes en el país de origen de ella, Nigeria. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en Valencia. En Alicante, el miércoles, juzgan a un hombre acusado de abusar sexualmente de una menor de edad y a un amigo de este por agredir sexualmente a una amiga de la primera víctima. Y por ejemplo también, y esto se da muy frecuentemente, la fiscalía solicita 12 años de prisión para un hombre al que acusa de abusar sexualmente durante años de la hija menor de edad de su pareja sentimental. Bueno, pues esto es una semana sí y otra también. Como digo, de 12 causas, de 12 procedimientos, 7 tienen que ver con agresiones sexuales. Y muchas veces es el 100%. Ha visto que si contáramos alguno, seguramente durante toda la semana problemas de drogas no hay ninguno. Y sin embargo, fíjense, 7 de los 12. Y muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el mundo de la movilidad? Pues lo voy a explicar. Desde hace algunos años, Gas Express elige un día al año para realizar una acción solidaria que implica donar cierta parte de las ganancias del día elegido a una asociación. Bueno, pues este año van a ser 3 céntimos por litro repostado durante todo el día 23, es decir, pasado mañana, y será destinado, esos 3 céntimos por litro, a FAMUVI. FAMUVI es la Federación de Asociaciones de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual y de Género. También ACABAS, que es el Centro de Asistencia a Víctimas y Agresiones Sexuales. Pues vamos a hablar de ello, faltaría más. Está con nosotros un hombre de Gas Express, Jorge Pomar. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, la verdad que muy bien y motivados con esta acción, que esperemos que el día 23, el miércoles que viene, pues tenga aceptación, como siempre, con nuestros clientes, que siempre han apoyado nuestras iniciativas. Uh-huh. Y nada, esperemos que salga muy bien para que estos profesionales que tratan a las víctimas de las agresiones sexuales pues tengan más medios y sí, por otro lado pues tengan un reconocimiento a su labor que esperemos que salga muy bien todo.
¿Te imaginabas, Jorge, que el número de causas pendientes, de procedimientos, de señalamientos, era tan grande? Esto en la Comunidad Valenciana, imagínate a nivel nacional.
Bueno, la verdad que no, pero es una realidad. Sí. Y bueno, pues vamos a ver si ponemos nuestro granito de arena.
Importante granito de arena.
Y luego, sí, por otro lado, pues eso, que los oyentes y que la sociedad en general pues tome más conciencia de este asunto.
Sí.
Pero bueno, yo creo que para que tome más conciencia es mejor que Mariti.
Así es.
Que ella puede...
Gracias por presentarla, Jorge. Fenomenal.
Ella seguro que pone más visión al tema que yo.
Así es, sin duda alguna. Mejor que tú y que yo, vamos, pero 100 veces. Mariti Pereira, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, muy bien. Y muchísimas gracias, muchísimas gracias a Gas Express, desde luego. Para nosotros ha sido, estupenda la idea. Nos ha alegrado muchísimo porque es la primera vez, ¿no?, que una empresa grande de gasolina y demás que haya pensado en toda esta problemática, ¿no? Entonces, nos sentimos muy contentas, muy orgullosas y, bueno, encantadas de estar con vosotros.
Tú eres la presidenta de FAMUVI, la Federación de Asociaciones de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual y de Género. Sí. Y bueno, también está CABAS, que es el Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales.
De Valencia.
De Valencia,
por eso. De la Comunidad Valenciana, sí.
O sea que es una problemática. Yo estaba hablando ahora, justamente se lo preguntaba a Jorge, y también te lo pregunto a ti, ¿no? Este número tan increíble, a veces es el 100%, ¿eh?, Mariti, de procedimientos que tienen que ver con agresiones sexuales.
Sí, bueno, la verdad es que a nosotras no nos sorprende. Yo estaba oyéndote y sé que a la sociedad en general le sorprende, ¿no? Y le parece cómo va a ser posible, ¿no?, que pueda haber tantísimas agresiones sexuales. Y más teniendo en cuenta que se denuncia entre un 10 y un 12% solamente.
Sí.
O sea, si se denunciaran todas las que hay, seguramente iba a ser abrumador. Abrumador que una sociedad moderna y avanzada como la nuestra tenga tantísimos delitos de violencia sexual contra las mujeres y contra los menores, ¿no? Pero esa es una realidad que está sucediendo, que lleva muchísimos años sucediendo,
sí,
muchísimos.
Sí.
Nosotras como federación llevamos 30 años y nuestras compañeras de la Comunidad Valenciana, que son unas profesionales estupendas, pues llevan 25 años trabajando en esto, lo llevamos viviendo cotidianamente, ¿no?
Yeah.
Esta problemática, ¿no? Entonces, a mí no me estaba sorprendiendo nada lo que estabas diciendo.
¿Alguno podría decir, oye, que ya está la ley, ¿no? Ya está la ley de violencia de género y, por tanto, bueno, pues con esta ley ya puede... Pues no, resulta que las víctimas de violencia sexual no tienen estatus, no tienen en este momento ninguna ley integral.
No, no tiene ninguna ley integral. Además, se diferencian, o sea, la propia administración diferencia claramente a la víctima de violencia de género y a la víctima de violencia sexual, ¿no? Y hay una serie de derechos, por decirlo de alguna manera, que tienen las víctimas de violencia de género que las de violencia sexual no tienen reconocido, que a veces se va, bueno, parcheando, ¿no? Y dejando utilizar servicios, ¿no? Me estoy pensando ahora mismo pues en las casas de acogida, ¿no? Las casas de acogida nunca se pensó que pudieran ser para una víctima de violencia sexual, pero era un error que tenía la administración, porque y que nosotros intentábamos hacerle entender. A ver, y voy a poner el ejemplo para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Uh-huh. Una adolescente o una joven 18 años, por ejemplo, sufre abuso sexual o ha sufrido lo que nosotros entendemos como agresión sexual durante 10 años en su casa por su padre.
Sí.
Ella quiere denunciar, pero no tiene apoyo familiar, porque eso también pasa. No tiene el apoyo del resto de la familia ante la denuncia, o bien porque no la quieren creer, o bien porque a veces, bueno, supone un trauma muy importante para toda la familia, ¿no? Reconocer he estado viviendo con un agresor sexual, ¿no? Uh-huh. Y ella, una vez que pone la denuncia, se tiene que ir de ese entorno, no puede seguir en esa casa, ¿no? Bueno, pues para este tipo de víctimas no hay ningún recurso que digas, sí, una vez que pones la denuncia tienes una solución habitacional, puedes sí. estar aquí el tiempo que necesites hasta que tú te restablezcas, hasta que tú puedas empezar e iniciar tu vida como una persona autónoma, ¿no? Las víctimas de violencia de género sí, pero las víctimas de violencia sexual no, ¿no? Un ejemplo, como muchas otras cosas sí. que pueden existir, ¿no? Y claro, es que la victimología de la violencia sexual es tan variada
sí.
Que hasta que no la conoces en su profundidad, pues bueno, piensas que simplemente la víctima de agresión sexual que la cogen de noche, uh-huh. que es lo típico, ¿no? Y el tópico, de noche a las 12, a la 1 o a las 2 de la mañana, la agrede un individuo que no conoce de nada y ya está, ¿no?
Sí.
La mayoría, mayoritariamente, es al contrario. O sea, las agresiones por desconocido son mínimas en relación a lo que son todas las agresiones sexuales. Es más bien la gente cercana o conocida de la víctima
sí.
quien comete la agresión sexual, porque la víctima se confía, está confiada en esa persona.
Ya. La federación, o sea, nacía, FAMUVI nacía en 1992, hace ya pues uh-huh. eso, casi 30 años de esto, pero
sí.
la realidad es que en ese momento existía incluso el perdón de la víctima.
Sí, bueno, es que hubo que trabajar también para hacer cambios en la ley. Ten en cuenta que nuestro Código Penal era de 1800 y pico, o sea,
sí.
vamos, estábamos ya en el 2000, cerca del 2000 ya, ¿no? Y la realidad social era completamente diferente a lo que se podía plantear en aquella época.
Sí.
Y había, pues eso, existía el perdón, lo llamaban la condonación, ¿no? La víctima, por miedo muchísimas veces, por chantajes emocionales, podía decir yo perdono a este señor y no había pasado absolutamente nada. Luego también hubo un cambio profundo en el Código Penal, hubo que pelear por ello para que la agresión bucal, la agresión sexual bucal y la agresión sexual anal se reconocieran como violaciones también y como agresiones sexuales, porque se reconocían como abusos y no tenían casi pena, se penaban con 6 meses
sí.
de prisión, ¿no? O sea, por lo tanto, la violación solo se cometía si había una penetración vaginal, ¿no? ¿Qué era lo que la justicia estaba defendiendo en aquel momento? No defendía la libertad sexual de las personas, en este caso, mayormente de las mujeres, ¿no?
Sí.
Sino que defendía una virginidad o yeah. una vagina, por decirlo de alguna manera, que pertenecía a algún señor.
Pero esto,
¿no?
Hablamos de anteayer. O sea,
el 90, hablamos de anteayer.
Que no estamos hablando de épocas de hace 70 años, ¿no? Estamos
no,
hablando
no,
de
no,
anteayer.
No, 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 no. ¿Eh? Sí, sí, de anteayer, sí, señor, de anteayer estamos hablando. Pues hubo que pelear para conseguir todo ese tipo de cambios, ¿no?
Hmm.
Y bueno, y todavía nos queda para seguir peleando porque incluso, bueno, referido a la Ley Integral de Violencia de Género, es una ley que si te pones a analizarla en relación al resto de países de nuestro entorno, de la Europa Occidental, es la más avanzada que hay en el texto.
Sí.
El problema es que no se lleva a efecto. No se considera, a nuestro parecer, una ley de primer orden, ¿no?
Sí.
Y, por ejemplo, ahora es posible, yo no sé si esta semana o la próxima, el próximo Consejo de Ministros se llevará la Ley Integral de Violencia Sexual.
¿Podría darse mañana, quizá, esta ley integral?
Podría, pero bueno, ahora como es lo de los indultos, no sé qué decirte, Vicente, la verdad. Porque no sé si se podría, si podrá estar en la agenda del Consejo de Ministros. No me han informado. Yo sé que está a punto de que se lleve al Consejo de Ministros el anteproyecto.
¿Y qué novedad importante traería? Yo supongo que la atención directa a la víctima, el apoyo, el proceso vital y jurídico que puede llevar una víctima de agresión.
Se está presentando ese anteproyecto y yo creo que va a haber que hacerle enmiendas y de hecho, bueno, pues las organizaciones que trabajábamos en estos temas ya estamos analizando un poco ese anteproyecto y los cambios que pueda haber, ¿no? Nos preocupa un poco los anteproyectos en el anteproyecto, los cambios de la reforma penal, porque es cierto que va a desaparecer el abuso, ¿no? El abuso sexual, pero sí que se quiere recortar bastante el resto de penas en los delitos, ¿no? Y a nosotros eso nos parece peligroso.
Recortar la pena.
Recortar, bajar las penas, las penas, que ya en la reforma del 95 se rebajaron, porque en el antiguo Código Penal la violación, que también era por ese concepto de cuál era el bien protegido que había, la pena de violación se penaba con 30 años de prisión, ¿no? Y ahora las agresiones sexuales, una violación, pueden ser 20, como mucho, ¿no? Pues ahora se quieren volver a recortar otra vez algunos de esos delitos, ¿no? Y yo sigo pensando que es un poco esa mentalidad de que en el fondo no podemos condenar a los hombres por estos actos sexuales. De verdad, lo siento, pero pienso que es un poco así, ¿no? No podemos condenarlos a tanto, no es tan grave el delito, ¿no?
Sí.
La cuestión está, yo siempre digo que tanto los legisladores como jueces, tribunales, deberían de ponerse un poco en la piel de la víctima, ¿no? ¿Qué puede sentir una víctima, qué siente una víctima cuando alguien le ataca de esa manera, le roba la dignidad, atenta contra su integridad, ¿no? Y la está eliminando.
¿Tú piensas que los jueces, entonces, los jueces en general no empatizan con las víctimas de agresión sexual?
Hombre, yo no voy a decir todos los jueces que empaticen, ¿no? Pero sí que es cierto, no solamente los jueces, ¿no? Yo hablo de todos los operadores jurídicos. Yo creo que no tienen suficiente perspectiva de género y no ven lo que ve una mujer. Y, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo muy muy sencillo, ¿no? No hace ni 3 meses, bueno, un caso que tuvimos nosotras, una víctima, un individuo la asaltó en medio de la calle, bueno, era un desconocido, ¿no? Como serían como las 4 de la tarde. A ver, hubo tocamientos porque no pudo más, porque ella consiguió zafarse, ¿no? Y esta mujer, ¿qué fue lo primero que hizo? Bueno, pues fue a buscar a sus hijos al colegio, ¿no? Porque para ella, ¿qué era lo prioritario, no? Con esa perspectiva de género que tenemos. Lo prioritario era ir a recoger a sus niños, ¿no? No ir a poner una denuncia, como podría ser prioritario a lo mejor para otra persona, cualquier otro tipo de delito, ¿no? Bueno, pues yo creo que esa perspectiva de género no la tienen, ¿no? No tienen la suficiente perspectiva de género de cómo una mujer puede vivir esa situación, de por qué a lo mejor no denuncia en el primer momento, por qué puede tardar en denunciar, y muchas veces tardan en denunciar no porque esté pensando en ella, sino porque piensa en el resultado que puede tener esa denuncia para su familia, para su entorno, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eso es, a ver, un ejemplo así rápido, ¿no? De lo que puede ser tener esa perspectiva de género por cómo pensamos.
Mariti, ahora con las redes sociales nos encontramos con que existe, pues se estigmatiza en cierta manera a la víctima, ¿no? Bueno, tenemos ese recuerdo todavía de la manada, que casi la culpable era ella, ¿no? Cuando llega este tipo de... Las redes sociales empiezan a decir esas auténticas borradas, ¿qué sentimiento cae sobre vuestra asociación, ¿no?
De indignación, lógicamente. Pero que no solamente tendría que ser en nuestra asociación, tendría que ser en toda la sociedad, ¿no? En toda la sociedad tendría que ser. El problema es que no lo es. El problema es que no lo es. Porque todavía falta sensibilización en lo que es la violencia sexual, ¿no? sí. Muchísima sensibilización. Y a toda la sociedad nos tenía que indignar. Yo siempre pongo un ejemplo que hay gente que, bueno, yo sé que no le gusta, ¿no? Pero yo recuerdo cuando había los atentados de ETA, todos y todas estábamos indignados de que se asesinara a la gente así, de aquella manera como se hacía, ¿no? Mm. Bueno, pues nos tenemos que indignar igual por el asesinato de mujeres, y nos tenemos que indignar igual porque una víctima siempre es una víctima, no es la culpable de nada, y lo que no se puede es cargar las tintas sobre ella, ¿no? Sí. Y las redes sociales, el anonimato de las redes sociales hace que en muchas ocasiones no solamente la mujer sufra la violación o la agresión sexual por parte del agresor, sino que sufre una agresión también emocional, por parte de la propia sociedad.
Como ves, este es un programa, como sabes, de movilidad, ¿eh? Y sí que, ¿verdad?, dirigiendo un poquito la charla hacia ese aspecto de movilidad, ¿cómo ves ahora el hecho de que haya flotas de taxis, por ejemplo, para mujeres, transporte para mujeres, además con conductoras? Sí. ¿Qué reflexión te da esto, este aspecto?
Bueno, a ver, por un lado podrías decir, bueno, nuestra libertad, ¿dónde está de poder movernos como claro, cualquier hombre, ¿no? Uh-huh. O como cualquier persona? No hacen movilidad para hombres, taxis para hombres o autobuses búho de estos de las ciudades urbanos para hombres, ¿no? Sí. Pero claro, la realidad es tan dura y tan cruel que de alguna manera nos tiene que proteger, ¿no? Nos tenemos que de alguna manera proteger hasta que haya la suficiente educación, la suficiente formación, la renovación de los valores tan importantes que tiene que tener, que tienen que tener los seres humanos, ¿no? De respeto, de concordia, de tolerancia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, cuando todo eso sea mucho más potenciado, sea mucho más importante para la sociedad, pues seguramente ya no tendremos que tener taxis especiales ni autobuses especiales, ¿no? Mm. Es una realidad que, por un lado, decimos es necesaria, pero por otro lado es bastante desgracia para las mujeres, ¿no? Tener que estar así.
Bueno, estábamos convencidos de la elección de Gas Express hacia Famuy, pero ahora con tu charla todavía más convencidos. Jorge Pomar, que no os habéis equivocado en absoluto. Jorge.
Bueno, pues nada, hoy agradecer el tiempo de Mariti y nada, invitar a todos los clientes y no clientes que vayan a repostar a nuestras gasolineras el miércoles que viene.
Sí.
Y ayudar a Cabas y a Famuy con esta aportación para su causa.
Será pasado mañana, atención, 3 céntimos por litro, atención a todos los clientes y no clientes, por supuesto, de la red de gasolineras valenciana Gas Express, que puedan ir a repostar. Oye, que tengo que llenar el depósito, o incluso da igual, yo lo tengo a mitad, pero voy a repostar la otra mitad y voy a ir y así aporto esos 3 céntimos por litro en la red de gasolineras Gas Express, que es fácil de encontrar, supongo, no tiene ningún problema, ¿no, Jorge? Para saber dónde hay una gasolinera Gas Express, ¿eh?
Pues mira, podéis ir a Patrais, los vecinos de Valencia, y luego pues en periferia, estamos en La Eliana, estamos en el Parque Tecnológico, estamos en Vétera, estamos en Requena, en Villanueva de Castellón, en la página web nuestra, www.gasexpress.es, ahí podéis ver todas nuestras ubicaciones y estaremos encantados de recibiros a todos.
Muy bien. Oye, Jorge, pues nada, encantado de charlar contigo. Enhorabuena por la iniciativa y, por supuesto, nos haremos eco todavía más durante estos días, no solo aquí en la radio, sino a través de la página web de COPE, para que todo el mundo conozca esta fantástica iniciativa. Jorge, un abrazo muy grande.
Gracias, Vicente, por tu apoyo.
Gracias.
Un abrazo.
Jorge,
hasta luego.
Gas Express, que es la cadena valenciana de gasolineras automatizadas. Bueno, Mariti, agradecidísimo de que hayas estado con nosotros. Y la verdad es que a ver si mañana ya el Consejo de Ministros aprueba algo, ¿eh? Y ya deja de tonterías, y dejamos de tonterías. Y hablamos de lo serio, ¿eh?
Eso mismo, vamos a hablar de lo serio. Oye, muchísimas gracias, de verdad. Podéis contar con nosotras para lo que queráis. Siempre estamos dispuestas con los medios de comunicación a hablar con vosotros. Y yo quiero hacer un apunte.
Adelante.
Muchísimas gracias a Gas Express, de verdad, muchísimas gracias de corazón por esta iniciativa, por este esfuerzo. Muchísimas gracias a los valencianos y valencianas que vayan a echar gasolina. Uh-huh. Lamento que no estén en todo el país, sí, porque yo, por ejemplo, estoy en Asturias y no iría a echar gasolina a Gas Express, ¿no?
Sí.
Y decirles que todo el dinero que se recaude, la cantidad que sea, eso va a repercutir en las víctimas, porque nosotras hacemos una actuación directa con ellas, sí. Ejercemos la acusación particular, es decir, una víctima en el momento que llega a nuestro centro, en este caso sería a Cabas Valencia, tendría ya su propia abogada que se personaría en su nombre, tendría a su psicóloga que trabajaría en su terapia personal, familiar y de grupo, sí. Incluso en los informes periciales, tendría a su trabajadora social que la va a informar y la va a acompañar para que cualquier recurso que pueda necesitar tenga más facilidad en el acceso y tenga toda la información necesaria. Eso es lo importante, ¿no? Estar ahí con las víctimas, porque nuestro eslogan, que lleva ya 30 años siendo el mismo, es no estás sola, no estarás sola.
Y la web vuestra, stopviolenciasexual.org, sería.
Eso mismo, muy bien.
Stopviolenciasexual.org.
Stopviolenciasexual.org.
Perfecto. Pues perfecto. Agradecidísimo, Mariti Pereira, que hayas estado con nosotros y nos hayas dado esta lección, a todos.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
Gracias.
Estoy encantada.
Gracias. Nosotros también, sin duda alguna. Gracias.
Hasta luego.
A la presidenta de la Federación de Asociaciones de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual y de Género. También está aquí en Valencia Cabas, que es el Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales. Como digo, pasado mañana se lleva a cabo esta acción solidaria por parte de la red Gas Express, que es muy sencillo, bueno, encontrar cualquier gasolinera Gas Express, y que va a haber pues esos 3 céntimos por litro repostado durante todo el día 23, es decir, el miércoles. Por tanto, si hay que repostar, si tiene que llenar el depósito, da igual, un poquito, bueno, siempre viene bien. 3 céntimos para esta asociación, para Famubi. Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo del motor, de seguridad vial. En un instante buscamos a Juan Barberá, a María José Alonso. Nos adentramos en el mundo de la seguridad vial porque el fiscal de seguridad vial ha hablado. Y como ha hablado, pues nosotros, dice, sube el pan. Pues sí, es posible que haya subido el pan. Lo que ha dicho el fiscal de seguridad vial, atención a este tema, es que ha remitido hoy lunes un oficio a todas las policías urbanas de tráfico, a las policías locales de España, para que intensifiquen los controles de alcohol y drogas. ¿A quién? A los usuarios de movilidad personal, es decir, los patinetes eléctricos y también los ciclistas. Lo hablamos enseguida. Estamos aquí en COPE, más Valencia 92.0 y dispositivos móviles.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad, cárgate de equipamiento con la gama electrificada de Honda. Honda E 100% eléctrico y los avanzados CRV y Jazz híbridos con etiqueta Eco. Y solo este mes con condiciones excepcionales y descuentos de hasta 5.500 euros.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186. Aquí estamos en Luz de QC, como dice nuestra ribilla. Un ratito hablamos con David de Diego y con Víctor Seara de la Fórmula 1 de Verstappen. Se llevó el domingo la victoria en la carrera del Gran Premio de Francia. La estrategia, eso sí, le permitió ganarle la partida en la última vuelta a Lewis Hamilton. Bueno, veremos qué piensa, por ejemplo, pues los españoles de esto. Sainz dice que algo está haciendo mal para ir tan lento, o para ir tan lentos. Bueno, lo dice en plan de equipo, eso lo dice Carlos Sainz. Y en el caso de Alonso dice, ejecutamos la carrera que queríamos y acabamos con 4 puntos en el bolsillo. Bueno, bien, vea bien los puntitos, por lo menos Fernando Alonso. Fernando Alonso, María José Alonso, hola.
Buenas,
que
¿qué tal?
Tú no tienes nada que ver, ¿no? Me preguntan por ahí alguno, oye, no sé,
no,
la familia.
No soy prima de Fernando, pero yo, y los puntos que yo obtengo son los de cierto supermercado de descuento y ya está.
Ya está.
No son los mismos. Sí, ah, no me vale. Da lo mismo.
Pero, ¿porque tenías que ser prima? Bueno, no sé, podría ser hermana, ¿no?
También, hubiera sí. sido una, bueno, bueno, hubiera sido ya la repera, sí, imagínate. Sí. Ya. Bueno. Pero bueno. Oye, bueno. No pierdo la esperanza de poder conocerlo.
Venga, vale, perfecto.
Hombre, claro.
Bueno, oye, María José Alonso, ahora hablamos enseguida de lo que ocurría estos días, bueno, el sábado, mejor dicho, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, iba a poner la canción Ojalá que llueva café en el campo, no, porque yo pensaba que solo era una canción, pero me he dado cuenta de que este fin de semana es algo más que una canción. Ha llovido, sí. ¿No? Ha llovido.
Barro puro, impresionante cómo quedaron todos los coches el sábado.
Sí,
el
sí,
nuestro
sí.
Directamente pasó de ser blanco a ser, pues, café. O sea, increíble, barro puro. Mm. Pero menos mal que duró poco.
¿Duró poco? ¿Tú crees que duró poco? Caramba.
Sí, porque esperábamos más lluvia todavía y al final sí. Además nos pilló justo en el momento del sorteo, que la verdad es que fue mala pata también. Pero bueno, nada, oye, esto es así, ¿qué le vamos a hacer? No podemos hacer otra cosa. Había algún que otro paraguas y tal. Tuvimos algunas risas por los tipos, los modelos de paraguas que había por allí por la zona.
Ya.
Hubo su cachondeito.
Bueno, pero, y si llevabas cualquier prenda y tal, pues todo lleno de puntitos marrones, ¿no?
Sí, bueno, las botas, madre mía, las botas pasaron de ser negras a ser directamente color, pues eso, marroncito.
¿Y los lavaderos este fin de semana han hecho, en agosto?
Ah, no, habrán hecho caja, claro.
Unas colas en los lavaderos tremendas. Y yo, algunos incluso, digo, se están arriesgando porque puede caer una dentro de 10 minutos otra vez.
¿Te imaginas?
Y tener que volver, ¿no? Por eso te digo que es tremenda. Vamos a saludar a Juan Barbera. Juan, hola,
venga.
¿Qué tal?
Buenas, la bicicleta también se me mojó.
¿También?
¿También?
Ah, o sea, que yo te iba a preguntar si había sufrido tu coche, pero me dices que no, que fue la bici.
Bueno, realmente los dos, porque por la mañana salí con la bicicleta, a la tarde-noche me tocó coger el coche y realmente los dos han sufrido ese, más que café, cortado.
Oye, ¿existe algún acuerdo entre los lavaderos y el cielo? ¿Algún tipo de acuerdo, algo? Porque me parece tremendo, ¿no?
¿Cómo no quieres hilar?
Solamente decirte que realmente mi coche sigue igual, aún no lo he lavado, ¿eh?
No, ni yo tampoco.
Ni yo tampoco.
Bueno, no pasa nada porque con el tiempo se va.
Sí, ¿no?
Cuando vuelva a llover.
Por eso.
Si nos oyen alguno de estos compañeros como Santos y demás que se preocupan mucho por la puesta a punto y por todo esto, dirá, por lo menos los cristales, ¿no?
Ya.
Entonces hay que limpiar los cristales y espejos, es lo más importante, ¿vale? Pero bueno,
Santos, que siempre lleva su coche pulcro, perfecto, dirá, estos hombres no sé qué están hablando. Pero
no,
bueno.
Pues el sábado no se lo llevó pulcro, te lo digo yo.
Bueno, pero seguro que ahora
agua,
ya,
o sea que...
Seguro que ya lo tiene. Tengo entendido que Santos Patón estuvo ahí contigo en apoyo importante.
Sí,
¿eh?
Sí, además de verdad. Y bueno, tuvimos un notario mayor del reino,
su hijo,
de categoría, que fue el hijo de Santos. Perdonadme la voz de cazallera que tengo, pero es que realmente...
Es lo habitual,
ya,
¿no?
Hoy ya hablo, no seas malo. Porque ayer es que estaba totalmente afónica.
Sí, sí.
Y bueno, Izan nos hizo de notario mayor. Además que empezó así como muy tímido, ¿sabes? Pero luego ya le empezó... a ponerse, ¿no? En el ambiente.
Vamos a poner en antecedentes a los oyentes, porque estos de qué están hablando.
¿De qué están hablando?
Bueno, ¿de qué estamos hablando, Alonso?
Estamos hablando de que el sábado por fin tuvo lugar el famoso evento de vehículo americano, ¿no?
Sí.
Tenemos que decir que hubo muchísimos vehículos, una variedad bastante importante. Vehículos además muy, muy, muy potentes y otros muy, muy, muy raros. Por por desgracia, al final de camiones solamente tuvimos uno, súper chulo, eso sí, porque otro se quedó averiado en Almansa, un bombín le falló.
Vaya.
Otro fue por una buena noticia, y es que la mamá del conductor del vehículo decidió ponerse de parto, y a las 3 de la mañana tuvieron que ir, con lo cual en el evento nos dio el camionero que fue, Ángel, nos dio la buena nueva de que el papá había sido un feliz papá de una niña, y todos pues aplaudiendo, y bienvenida al mundo, y demás. Pero hubo coches muy interesantes, sí. Por ejemplo, había uno que llamó mucho la atención, y además lo estuve entrevistando, porque tuvo que ser una odisea el traerlo y homologarlo para poder circular tal cual por las carreteras.
¿Cuál fue?
Y es un coche policial americano, pero auténtico, o sea, que se utilizó para patrullar en Massachusetts.
Sí.
Lo que pasa es que, como sabes, que estos americanos venden todo, todo llega un tiempo que lo venden, pues lo compró una persona de Polonia, tal cual, pero sin modificar nada, o sea, tal cual. De patrulla, con su rotativo, con todo, o sea, todo tal cual.
Entonces, y para llegar aquí, ¿cómo llegó? ¿La Guardia Civil le dio...?
Le ha parado en alguna ocasión, lo que pasa es que ya está acostumbrado a llevar toda la documentación encima, claro, se cachondean, o sea, primero como que se quedan flipados, como diciendo, pero ¿y esto cómo puede ir por la calle, no? Esto es alucinante.
Ya.
Luego, claro, él dice, a ver, que yo no pongo los rotativos en mitad de la calle, pero le costó mucho el poder homologar todo, aún le costó menos porque ya estaba en Europa, porque... Sí. Se lo compró a una persona que estaba en Polonia, o sea, si hubiera sido en Estados Unidos hubiera sido tremendo, pero él puede circular tal cual está, con sus rotativos, con su tal, con sus logos, y es que llama muchísimo la atención. Luego, una vez dentro del evento, allí en el estacionamiento, cuando paró, pues ya puso sus rotativos.
Bueno, pues no disfrutaría ni nada. Juan Barberá disfrutaría con ese coche, madre.
Bueno, todo el mundo,
Es
que, claro, llamaba la atención.
Ya.
Es que dices, ostras, ¿y esto aquí? Porque la gente normalmente te preguntaba, ostras, esto lo habrá traído en la grúa y tal. No, es que he venido yo conduciendo desde Murcia con él.
Vamos al día de hoy, Alonso, Juan Barberá, en la jornada de hoy, el fiscal de sala, Bartolomé Vargas, ha dicho que ya, de una vez por todas, han remitido de oficio a todas las policías locales de tráfico de España que intensifiquen los controles de alcohol y drogas. Dice, fantástico, menos mal. Dice, pero no a los coches, que ya lo hacemos. No, quiero que lo hagáis a los patinetes y a los ciclistas. Opinión, Juan Barberá.
Bueno, pues ya era hora también, como toca, se hace a cualquier usuario en la vía pública, recordemos que esté implicado en un siniestro, se le debe de controlar alcohol y drogas, ¿vale? Y en circulación, pues a los usuarios de vehículos, como bien comentamos, ¿no? Y tanto la bicicleta como los vehículos de movilidad personal son catalogados como vehículos, no solamente de motor. De hecho, yo esto lo comento un poco en los cursos de recuperación de puntos, porque hay gente que se pasa durante esa retirada de permiso, pues o bien al patinete o bien a la bicicleta, ¿no? Y cuando les cuentas que también se les puede hacer controles y que también pueden caer en delitos, pues la verdad es que se sorprenden un poco, porque mucha gente no es consciente de que también se les aplican exactamente las mismas tasas, 0,25, ¿vale? En aire, 0,50 en sangre a estos usuarios. Y realmente, posiblemente, pues hay que controlarlos.
Sí. ¿Y que de Alonso?
Sí, sí,
vamos a enviar un mensaje al concejal, no a Grechi, ¿eh?
No, me da igual, ahora vamos a
hablar al concejal porque, de policía,
claro,
local.
Esa instrucción súper larga de 50 y pico hojas que ha mandado el fiscal jefe, yo creo que ya como está en su última, ¿no? Ya está en la recta final antes de jubilarse, ha dicho, venga,
se lo ha currado,
vamos,
¿no?
Ahí a mandar 50,
atención, ¿eh? Una circular de 55 folios.
Que la
yo le he pedido un resumen a María José cuando estoy...
Pero no doble espacio, ¿eh? No doble espacio, ¿eh?
No.
Y con pocos dibujitos. Además,
sí. No, es todo letra. Ahí hay que leer mucho. Entonces, claro, ¿cómo se va a aburrir la peña? Al final, sí, mucho bla bla, como yo digo, pero al final todo va a recaer en las ordenanzas municipales. O sea, volvemos a lo de siempre. Y por eso nosotros, de hecho, en las enmiendas que se ha realizado para la ley de tráfico, para el borrador, una de las cosas de las enmiendas, además del punto uno, es que se modifique el nombre de la propia ley. O sea, que se quite la palabra motor.
Muy bien.
Porque es que si no, al final esto es un desmadre. Porque si este municipio dice esto, este otro dice esto otro, este sí va por una zona peatonal pero va despacio, si otro puede ir... O sea, esto es un desmadre. Y los desmadres se tienen que acabar. Aquí o jugamos todos con la misma baraja o se rompe la baraja. Porque te puedo poner un ejemplo. Ayer un compañero periodista en Barcelona ha sufrido un siniestro con su scooter, iba con su scooter, porque un patinete cruza por donde no tocaba, iba a bastante velocidad, se lo iba por delante, y el compañero periodista se iba al suelo. Y ha enseñado además una foto en su red social, tiene la pierna completamente amoratada. O sea, y dices que esto no puede ser. O sea, no pueden ir ni por donde quieran, ni como quieran, ni y ya se pueden llamar vulnerables, se pueden llamar perico de los palotes. O sea, aquí todos tenemos que tener unas normas de convivencia. Con lo cual, si entre las normas de convivencia, para controlarte, entre comillas, controlar el que las respetas, está el que te hagan las pruebas de alcohol y drogas, pues lo siento mucho. Tú vas en una cosa que se llama vehículo, aunque no tenga motor, pues casca, zasca.
Bueno,
y esto es lo que hay.
¿Tú crees que Aaron Cano lo va a poner en marcha?
Seguro.
Es buen concejal.
Seguro.
Es verdad que le echamos en falta muchas veces que tenga más policía local por el centro, pero bueno, en cualquier caso, es buen concejal. ¿Lo pondrá en marcha o qué?
Seguro. ¿Sí? Seguro.
Yo
seguro, porque está viendo cómo está el movimiento ahora mismo en la ciudad, de pues que cada vez se están viendo más, sobre todo, patinetes, pero además no cualquier tipo de patinete,
sí,
porque si nos fijamos son patinetes ya de cierta consideración que van a ciertas velocidades, que si realmente se pararan a hacer una inspección real de cómo es ese patinete, si está o no trucado, a qué velocidad llega, nos podríamos llegar a sorprender, ¿eh? Porque ya en muchos establecimientos se venden cosas que las llaman o las hacen llamar patinetes, porque aquí lo importante es vender,
sí,
cuando realmente no es un patinete.
Barberá, sí, adelante.
Hay tres cosas que quería decir, matizar, ¿no? No es únicamente alcohol, drogas, comenta de la cantidad de infracciones, ¿no? Que se gestione un poco el control sobre estos usuarios, que no quita que otros lo hagan bien, es decir, porque las normas se infringen por parte de las personas, no de los vehículos, tengámoslo claro, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, pero sí que hay dos cosas en cuanto a la cantidad de vehículos que circulan que no son legales,
sí,
¿vale? Que eso es lo primero, ¿no? Que también deberían de atacar realmente, porque los que alcanzan una gran velocidad son esos, recordemos que los demás están limitados a 25 kilómetros por hora, que ya es una velocidad, pero no son ni 30, ni 40, ni 50 más que pueden alcanzar algunos, ¿vale? Y sobre todo también,
ha hablado de ello, ¿eh? Ha hablado de los auténticos ciclomotores.
Efectivamente. Y sobre todo también que he hecho hincapié en la comercialización indiscriminada. Ya era hora de que se hablase de esto también, en cuanto a que se están vendiendo cosas que no están homologadas, que evidentemente se pueden comercializar, pero dejando bien claro que no es para un uso en una vía pública.
Bueno, dice... Ah, perdón. Sí. Disculpa.
No.
Ibas a poner un ejemplo.
Sí. Ayer me encontré con uno, pues, digamos, paseando y un monociclo, podríamos llamarlo así, ¿vale? De una sola rueda, que va con un propio equilibrio. El chico sí, muy bien equipado con su casco integral y demás, ¿vale? Pero realmente este no está catalogado dentro de los vehículos de movilidad personal ni apto para circular por vía pública, que es muy ágil, que ¿para qué me sirve? Pues bueno, pues a lo mejor para un paddock, para un lugar como una fiesta en la que estuvo María José Alonso, o para moverte por dentro de una fábrica o de una empresa, por un recinto cerrado. Pero hay que dejar bien claro que esta gente cuando vende algo tiene que matizar, pues como cuando compras unos slicks o un tubo de escape que no está homologado, en la etiqueta viene only circuit, solo para circuit.
Bueno, dices, se están produciendo situaciones conflictivas en las grandes ciudades, no sé, no creo que la haya descubierto ahora el fiscal de seguridad vial, por un lado, porque dice que apuesta por obligar un contrato de seguro a todos aquellos usuarios de este tipo de vehículos.
Aquí
tanto
que,
se ha planteado.
Quería matizar otra cosa más, José, es decir, el seguro obligatorio lleva dando vueltas, tiempo, andamos con ello, hay quien está a favor y quien está en contra, que se incentiva y desincentiva el uso de estos vehículos, y la cosa es mucho más sencilla, ¿no? Es decir, es un vehículo que se mueve por una vía pública y una responsabilidad civil. Ya no hablamos de asegurar un vehículo, sino hablamos de asegurar la responsabilidad civil del usuario de ese vehículo.
Claro.
Hazlo como tú quieras, pero tenla asegurada, porque te van a pedir responsabilidades. Nosotros nos obligan a circular con un vehículo a motor, con un seguro de responsabilidad civil, porque los daños que podemos causar con ese vehículo, yo no puedo pagarlo, seguro. Vicente, no lo sé, pero yo
no lo podemos pagar ninguno,
puedo llegar
yo
con mi nómina a pagar.
La mayoría
cosas,
de los mortales
por
no podrían.
Hay que garantizar que las víctimas van a poder ser remuneradas y poder resarcidas con el importe que les corresponde. Para eso están los seguros, y hay gente que echa más a la cabeza de qué hago yo con mi bicicleta, y ya hemos hablado aquí, el seguro del hogar, el seguro del propio coche, el de la moto.
Oye, Alonso, por cierto,
una cosita, cuidado, los niños también están cubiertos con sus bicis en nuestro seguro del hogar.
Ya.
Que hay gente que dice, ¿y le toca hacer un seguro al niño para la bici? No. Hasta los 18 años ese niño es responsabilidad tuya y con tu RC sirve para él.
Vale, lo tengo claro. Se saltan los semáforos en rojo. El usuario de los vehículos de movilidad personal circulan por las aceras, están a punto de atropellar a un peatón. Esto lo ha dicho todo el fiscal, ¿eh?
Fiscal,
y dice, no se respetan las señales. Qué raro, ¿no? Esto no puede ser, ¿no?
Se ha bajado ahora, lo
¿No estará confundido?
No, lo que pasa es que yo creo que, ya te digo, ya está en la recta final, está viendo que está empezando a ver... Quizás no eran conscientes, cuando esto empezó, no eran conscientes del boom que iba a representar esto.
Sí.
Pienso yo, ¿eh? Y ahora que es cuando realmente se están dando cuenta de lo complicado que va a ser el hacer que todos convivan cuando los otros, aun siendo vulnerables, están ocasionando también en muchas ocasiones, que no digo siempre, por Dios, que no me malinterprete nadie, pero con el empoderamiento de que es un vehículo vulnerable, un vehículo, parece que es que el vehículo vaya solo, la persona no lo lleve, se puede eximir de responsabilidad, como más de uno ha metido en ciertas enmiendas en la ley de tráfico, como que en caso de golpe siempre sea el responsable el vehículo a motor y el otro no, aun teniendo culpa el otro, y esto está por escrito, con ciertas, de cierta asociación, sí, de representantes de ciclistas, que tiene narices la cosa. Uh-huh. Entonces yo creo que él ha querido ya dejar claro, por la que se pueda venir, porque lógicamente cada vez las ciudades están acotando más a los vehículos a motor, sobre todo los de cuatro ruedas, y se le está dando más espacio, no al peatón como realmente debería ser, sino a este otro tipo de vehículos que, aun no teniendo motor, son vehículos y que están viéndose ya que están teniendo problemas serios de atropello a peatones, de meterse por donde no deben y hacer caer a ciclistas o motoristas. O sea, cuidado. Entonces ahí dice, ostras, esto, antes de que se vaya más de las manos, vamos a ver si esto lo podemos regular un poquito. Pero claro, como luego volvemos otra vez y sale el típico párrafo dentro de la instrucción que queda a cargo de las diferentes ordenanzas municipales, no sé qué, no sé cuánto, por aquello de que no se quieren morder entre ellos, pues ya ahí ya la fastidiamos. Y alguien tiene que dar un golpe en la mesa y decir, no, mire, señores, esto va a ser ley, esto es así, y las ordenanzas, si son más restrictivas, estupendo. Pero si no van a ser más restrictivas, vamos a basarnos aquí.
Gracias, Alonso.
Venga, un abrazo
hasta
a todos.
Hasta luego, María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Juan Barberá, se nos queda un asunto en el tintero, lo tratamos en próximos días, que es la obligatoriedad del tacógrafo, atención, para furgonetas. Lo podríamos tener ya, quizá.
Sí, que no se asusten por ahí los repartidores, que hablamos de transporte público internacional en un principio, pero bueno, hay quien dice que debería de trasladarse también al transporte nacional.
Ah, pues lo tendremos en cuenta y lo hablamos el próximo día. ¿Te parece, Juan? Gracias.
Bueno, vamos a escuchar la Fórmula 1.
Vamos allá, sí.
Rápida ni de esta semana.
¡Nos subimos!
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Fiat Panda City Life en Automóviles Nemesio.
Nemetízate.
Con motor híbrido eléctrico, etiqueta eco, por 8.990 euros, con 3 años de garantía y mantenimiento. Nuevo Fiat Panda en Automóviles Nemesio en Torrent.
Nemetízate.
Nemetízate.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Move Stress incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
I don't know why you think that you could hold me when you couldn't get by by.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos a dedicar los últimos minutos de este programa, por supuesto, a algo que le encanta al hombre de las 3Ds, a David de Diego. ¿Qué te gusta, David de Diego, hablar a ti? Hola.
¿De competición los lunes?
De competición los lunes, ¿pero de qué tipo de competición?
Pues desde Fórmula 1 hasta Fórmula E, incluso hablar de lo que ha ocurrido en la Indy.
¿Todo
y
eso?
Un nombre en concreto, Alex Palou.
Víctor Seara, muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal?
¿Todo bien por ahí desde el Valencia Karting Center?
Todo bien. Mucho calor, esta lluvia rara que ha venido el fin de semana y que lo ha hecho más divertido todavía.
¿Ah, sí? ¿Ese polvillo que ha caído por ahí y tal, sí?
Sí.
Lo hace más emocionante el karting.
Sí, la verdad que sí. La verdad que sí porque, bueno, hace que se tengan que pulir el talento, todos los que vienen, ¿no?
Ah, bueno, el Valencia Karting Center, atención, está en el polígono Fuente del Jarro, es el karting de Víctor Seara, y ahí es donde, bueno, se producen los grandes acontecimientos de motor en la Comunidad Valenciana, sin duda.
uno de tantos. Ahí en todos lados, la verdad es que no nos podemos quejar, y muchísima gente al aire libre, respirando buen aire que hace falta, ¿no? En esta época que vivimos.
Bueno, sin duda alguna. Oye, tenemos que hablar de Fórmula 1, no sé, de Diego, tú mandas,
sí,
Verstappen,
sí.
Hamilton...
Exacto, Alonso, Gran Premio de Francia, Paul Ricard, es un circuito, Víctor, que conoces muy bien, ¿no? Que creo que has podido rodar con él incluso a bordo de un Fórmula 1 en el pasado.
Sí, tuve la suerte, la verdad que sí. No en el circuito exactamente que corrió la Fórmula 1 ayer y en la edición anterior, en las dos anteriores, la de 2020 no se hizo por las razones que sabemos de la pandemia, pero bueno, tuve la suerte sí de hacerlo en el circuito corto que se corrió desde el 86 al 90, ¿eh? Un circuito que es prácticamente la mitad del actual, del que se utilizó ayer, en el cual ganó Max Verstappen después de haber estado toda la carrera en duda esa victoria, pero por una diferencia de estrategia completa entre Mercedes y Red Bull. Mercedes a una sola parada, Red Bull se la jugó bastante, pero lo tenían bastante claro de que le podía llegar a salir bien, lo que pasa con dos paradas, me refiero, para Red Bull. Pero sabían que tenían que, si hacían eso, tenían que adelantar en pista si Mercedes decidía parar una sola vez a Lewis Hamilton en el asfalto, y fue lo que tuvo que hacer Max Verstappen, que llegó primero claramente. Hamilton no le puso resistencia directamente porque sabía que lo iba a adelantar, como dijo el británico, antes o después, y Checo Pérez, el otro piloto de Red Bull, que adelantó sin ningún tipo de problemas también a Valtteri Bottas, que se quejó por radio de su estrategia de una sola parada cuando el coche que le iba a adelantar venía, el de Checo Pérez, el mexicano, venía con una estrategia de una sola parada también.
Feo lo de Valtteri Bottas, Víctor, porque ese tipo de afirmaciones por la radio un poco demuestran que no hay tanta cohesión como se cree dentro de Mercedes, porque yo entiendo que, bueno, el hacer una estrategia te arriesgas, puedes acertar, puedes cometer el error que cometió Mercedes, pero eso en la reunión, en el briefing post carrera, es donde se tiene que hablar, no en la radio que la oye todo el mundo.
Bueno, la verdad es que no tiene muy buena pinta el futuro de Valtteri Bottas
sí,
dentro de Mercedes.
También.
Eso es... La verdad, es muy probable que el año que viene no esté. Se llegó a hablar incluso antes del Gran Premio de Francia de la posibilidad de un cambio de pilotos entre Williams y Mercedes, entre George Russell y Valtteri Bottas, algo que no se va a producir seguramente, pero que nadie descarta y es bastante probable que sí se produzca en la temporada 2022. George Russell sería el hipotético, y digo hipotético, compañero de Lewis Hamilton, porque Lewis Hamilton a lo mejor si logra el octavo título del mundo, probablemente a lo mejor incluso puede no estar incluso en la Fórmula 1, pero bueno, eso es mucho lucubrar para adelante.
A mí me llama mucho la atención. ¿Tú qué crees que puede pasar al final de temporada? ¿Que si gana, se va, y si pierde, se queda o se va? ¿O cuál sería un poco lo que va a ocurrir con la vida de Hamilton a partir del final de temporada? También
bueno,
dependiendo si está arriba del cajón o abajo.
Es muy difícil. Yo creo que, pero es muy difícil porque yo creo que ni él mismo debe saberlo.
Sí.
Y más cuando estabas, como comentabas, muy probablemente esa decisión dependa de un resultado deportivo. Y en este caso es lo que puede pasar si Hamilton gana o no gana este campeonato, que sería el octavo récord total y muy difícil, por lo menos en muchos años, de que alguien lo iguale. ¿Lo tiene difícil este año? Sí. Pero
sí,
cuidado.
Complicado.
Yo recordaría una situación bastante similar que se dio en el año 2003. Peleaban por el título Michael Schumacher con un Ferrari que no estaba ya a la vanguardia, por lo menos en ese año, y un tal Kimi Raikkonen. Y terminó ganando in extremis, por muy poquito, el campeonato finalmente Michael Schumacher. Cuidado, que la experiencia y un montón de cosas pueden decantar la balanza a favor del británico. Queda mucho, queda más de la mitad del campeonato todavía, es un campeonato muy, muy largo, y Mercedes a nadie puede darlo por muerto. O sea, van a estar ahí, va a haber circuitos en los cuales van a estar un poco más cerca. De lo que no hay dudas es que Red Bull, de la mano de Honda, están siendo hoy en día la vanguardia técnica en la Fórmula 1. Y antes, cuando hablabas y comentabas justamente el tema de la IndyCar, en resaltar que en Fórmula 1 ganó Honda, en IndyCar ganó Honda, y en MotoGP volvió a la victoria con Honda también, que hacía mucho que no ganaba, un tal Marc Márquez, que yo creo que todo, a pesar del dominio que tuvo durante tantos años, todo el mundo se ha alegrado después de la recuperación y ver otra vez al gran campeón un poco así como se dice en Argentina, iba a decir, bueno, se acabó la broma, ¿no? En MotoGP, ya volvió Márquez, ahora están todos poniéndose las pilas porque saben que está ahí.
Sí, en Fórmula 1, Ferrari en regresión, Alpine en progresión, y en Fórmula E vimos los problemas de Porsche, porque muy buenos resultados en pista, pero por errores tanto a nivel de, en este caso, de normativa por los neumáticos y luego de mala aplicación del fan boost, Wehrlein se quedó sin sus podios y ganó, bueno, en este caso, un ex Fórmula 1, Lucas Di Grassi, en la carrera del sábado y Mortara en la carrera del domingo. Bueno, hay que ver que, Víctor, que incluso las normativas en la Fórmula E, en la Fórmula Eléctrica, también influyen en el resultado al final.
Sí, yo te digo la verdad, David, me tengo que morder un poco la lengua porque por un fallo en el fan boost, que es esto que la gente no ayuda a un piloto, algo bastante criticado por los que son bastante puristas en todo esto del automovilismo, y la verdad es que me da un poco de grima tener que cuestionar un resultado de un piloto por este tema. Pero bueno, en fin, la Fórmula E, bien, la primera carrera no tan bien, la segunda fue un poco más entretenida. El tema es que la Fórmula E, cuando corre en circuitos, este era un circuito permanente, adaptado de alguna manera con los muros a los límites de pista, en algunos sectores parecía ese tipo de circuito urbano, pero pierde mucho. Cuando ya la Fórmula E no está en un circuito urbano puro y duro, pierde bastante y el espectáculo se resiente bastante. Bueno, no sé si es esa la solución, pero suele pasar así.
Bueno, Víctor Seara, agradecemos muchísimo tu intervención sobre el mundo de la competición de las cuatro ruedas. Gracias y un abrazo muy grande.
Un abrazo, saludos a todos.
Gracias, Víctor Seara. Gracias, David de Diego. Hombre,
un
de
abrazo,
las
Vicente.
Hasta luego. Nos vamos mañana más del mundo de la movilidad aquí en Luce Cruce. Saludos.